Santa Fe. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido a Punto de Encuentro.
¿Cómo les va? Un gustazo para mí.
Para nosotros también es un gusto charlar y hablar de este tema que realmente nos preocupa y nos preocupa muchísimo. A ver, como para meternos desde el punto de vista histórico, otrora yo recordaba, no sé, inclusive tenemos un feriado, la vuelta de obligado, la defensa a ultranza de las vías navegables de la República Argentina por allá por los comienzos del país. ¿Qué nos pasó que descuidamos tanto el Paraná?
Nos fuimos convirtiendo de a poco en una semicolonia porque más allá de haber ganado la guerra de la independencia, lo que quedó claro que los países dominantes en aquel momento del siglo XIX de Gran Bretaña se quedaron con los negocios que tenían que ver con nuestros recursos básicos y los más importantes. Eso se ha modificado muy pocas veces, tanto algunos momentos del siglo XIX, algunos momentos del siglo XX, algunos momentos del siglo XXI, pero lo cierto es que las riquezas argentinas mayoritariamente están en manos extranjeras y eso es causa, entre otras cosas, del fenomenal empobrecimiento que sufre nuestro pueblo.
No solo hay que poner en la bolsa, por decirlo de alguna manera, Argentina, sino también a toda la vía troncal, porque, a ver, digo, es Paraná-Paraguay y la principal vía de salida de exportaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, en gran parte.
Sin dudas, lo que pasa es que allí está la cuestión histórica que ha definido lo que significa el Paraná para las potencias dominantes del planeta. Nosotros siempre recordamos que en 1833 se tomó las Malvinas, pero en el año 1845, 12 años después, quisieron tomar el Paraná justamente por estas razones, por lo que significaba la principal vía de exportación e importaciones para toda América del Sur. Ahora, lo que estamos viendo es que con esta reprivatización de la vía troncal del Paraná, del Paraguay y del Plata, lo que se quiere hacer es volver a una década del 90 que supuestamente estaba enterrada y desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, ahora revive, se ha encomendado hacer un esquema de nueva privatización, licitación pública nacional e internacional para que quede en manos fundamentalmente extranjeras, a lo que se ha agregado una mayor presencia de Estados Unidos en la vida política de la Argentina a partir del 19 de agosto, cuando el embajador Mark Stanley dijo claramente que ellos necesitaban que en la Argentina se dejen de lado los partidos políticos y las diferencias ideológicas, porque ellos iban a ser socios nuestros, porque nosotros teníamos alimentos, vaca muerta y el litio. Y a partir de eso, lo que también empieza a quedar claro que les interesa muchísimo el manejo del Paraná, porque ya el gobierno paraguayo, a pesar de algunos acuerdos que se habían hecho en la década del 80 con lo que fue el primer Mercosur que hicieron entre el gobierno de Sarney en Brasil y de Alfonsín acá en la Argentina, se ha dado carta franca para que una base norteamericana se instale en el aeropuerto Estigarribia, en Asunción del Paraguay, y que además tengan intereses muy concretos económicos y financieros en la vía troncal del Paraguay-Paraná, en este caso incluso ya incidiendo en la provincia de Formosa. Por eso la provincia del Chaco ha salido a manifestar a través de su Cámara de Diputados un pedido de declaración de preocupación por esto de lo que significa la presencia de intereses norteamericanos económicos, financieros y militares. Así que ojalá que se despierte el gobierno nacional sobre esto, porque evidentemente vienen por aquello irresuelto para los intereses internacionales que fue desde 1845 en adelante el dominio del Paraná.
¿Sería importante la nacionalización de la hidrovía, por ejemplo?
Nosotros consideramos que es fundamental por el grado de necesidad que tiene nuestro pueblo, porque creemos que es mucho más importante y más obscena la deuda interna que la deuda externa. Y para eso es fundamental volver a tener dominio sobre el mercado exterior de granos, que sigue siendo el principal lugar por donde ingresa divisas a la Argentina, pero hoy está totalmente extranjerizado después de lo que sucedió con Vicentín, vaciamiento, fuga de dinero y extranjerización. Así que nos parece fundamental que vuelva a aparecer el concepto de nacionalización, que es lo que usan los países desarrollados del propio capitalismo, porque Estados Unidos maneja el Mississippi a través de su armada, lo mismo que Inglaterra con el Támesis. Sin embargo, acá se quiere dar el río Paraná a intereses internacionales, con lo cual le damos la llave del lugar por donde más se exporta riqueza producida por nuestro pueblo a capitales extranjeros.
La privatización o el avance de la estatización, perdón, de Vicentín, ¿hubiese significado algo en esta situación en la República Argentina de haber continuado?
Sin dudas, imagínense que Vicentín en el año 2019 era la sexta empresa entre las 1.000 que más facturan en la Argentina, la primera exportadora de la Argentina, lo cual generaba una facturación de casi de 4.000 millones de dólares al año. Era muy importante recuperar Vicentín para nuestro pueblo, pero lamentablemente se retrocedió y a ese retroceso después le siguió el decreto 949 para la privatización de la vía troncal del Paraná, del servicio de dragado, balizamiento y peaje, y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este rol de semicolonia que se ha profundizado, que lamentablemente hace que después lo único que se hagan son ajustes que favorecen a los sectores enriquecidos del país, que concentran y extranjerizan riquezas en pocas manos.
Diputado, a ver, uno que está lejos, nosotros estamos del otro lado de la República Argentina, estamos contra la cordillera, todas las provincias que hacen este programa, y por ahí no dimensionamos la riqueza que sale vía puertos del Paraná, sobre todo porque en gran parte de nuestras provincias no hay exportaciones de soja, de granos, y en realidad la gran industria que se produce en nuestras provincias sale por ahí o vía Chile o por otras vías. Digo, pero la verdad es que cuando uno se pone a pensar en y mira los números, es realmente impresionante la cantidad de dinero que queda en manos extranjeras con este negocio, ¿eh?
Claro, porque el comercio exterior del Paraná solamente, estamos hablando de un volumen de exportación que por año son de 30 mil millones de dólares. Así que eso importa a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana de la Argentina, viva donde viva. E incluso más, las riquezas que tienen que ver con la minería de 28 metales, que salen especialmente de Catamarca, con Minera La Lumbrera, también se van por el río Paraná a través del Terminal 6, que está en Puerto General San Martín, sobre el río Paraná. Es uno de los 38 puertos que están sobre el río Paraná, y deja solamente 2 pesos de cada 100 que exportan, o $2 de cada $100 que se exportan. Entonces, claramente al irse $98 y quedarnos con 2, el resultado es muy contundente, nos queda la pobreza y ellos se llevan la riqueza. Es muy impactante, por eso es tan importante despertar el debate sobre quién es el comercio exterior de la Argentina a través de lo que son las principales vías de comercialización, como en este caso es el río Paraná.
¿Es necesaria voluntad política para cambiar esto o se tiene que trabajar desde el punto de vista económico? ¿Y cuáles son las presiones, digamos, que más allá de lo que usted hacía mención recién del exterior, Estados Unidos sobre todo, cuáles son las presiones que se sufren en este caso?
Yo lo que creo que se tiene que tomar decisiones políticas para que la Argentina vuelva a recuperar el dominio de sus propias riquezas. Después las presiones son muy grandes porque detrás de todo esto hay capitales estadounidenses, capitales chinos, que fundamentalmente son los que más están presionando sobre estas riquezas que con tanta claridad había definido el embajador norteamericano. Así que me parece que es fundamental decisión política para protagonizar la historia y no simplemente pasar de largo como quien pasa frente a una vidriera. No estamos en esa situación, estamos en la situación de saber si nuestras hijas y nuestros hijos van a vivir en serio en un país independiente o si al profundizar la dependencia va a haber posibilidad de democratizar la felicidad o no.
Facundo Covarrubias de San Rafael quiere participar de la entrevista. Adelante, Facundo.
¿Cómo le va, Delfrade? Buenas tardes. Recordaba la época de la explotación del quebracho y digo, la situación es exactamente la misma y no ha cambiado para nada. Pero permítame sacarle un poco del contexto de la nota, pero siempre en su Rosario natal. y preguntarle por los incendios y la ley de humedales que se está tratando ahora en el Congreso Nacional. ¿A usted le parece que esto puede ser un paliativo para esta situación?
Sí, es fundamental la ley de humedales para proteger justamente el 23% del territorio nacional, que es el reservorio de humedad que hace que todavía el ecosistema en la Argentina sea vivible para las personas, pero también para una biodiversidad que, a pesar de los tremendos embates de los negocios vinculados a la explotación de la biodiversidad, sigue generando una vida diferente y un paisaje tan extraordinario, consecuencia de esa ecología. Así que sí, nos parece fundamental que la ley de humedales se trate. Evidentemente los intereses son muy fuertes. Imagínese usted que el primer proyecto se presentó en el año 2002, después el último proyecto que de ley de humedales que tuvo sanción en el Senado fue de un santafesino como Rubén Giustiniani del año 2013, pero después se cayó, porque detrás de todo esto están los intereses de quienes manejan los campos, la propiedad de la tierra, como siempre aparece como tema irresuelto en la historia política argentina, a lo que hay que agregarle el desarrollo de la frontera sojera, esto de sembrar soja hasta la maceta y hacer que las vacas, en lugar de estar en la pampa, tengan que estar en las islas, y por eso se queman los humedales, con el desarrollo ganadero que especialmente se está dando en Entre Ríos por la complacencia del gobernador Bordet, que deja hacer lo que quieren a los que tienen dinero, y en forma paralela el desarrollo inmobiliario, que también forma parte de esto de lo que significa la impunidad de las grandes riquezas. Así que sería muy importante que salga la ley de humedales. Lo importante en esto es destacar que es una gran movida de la gente por afuera de los grandes partidos, en medio de lo que significó el envenenamiento del aire del sur de la provincia de Santa Fe en las últimas 2 semanas, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 15 miligramos de humo por metro cúbico es tolerable en el cuerpo humano, y hace 2 lunes atrás tuvimos 75 miligramos por metro cúbico en Rosario, lo que generó la saturación de los servicios comunitarios de salud, algo realmente muy impactante, un delito flagrante contra la salud pública. Así que creemos que es indispensable la ley de humedales y parar con este ecocidio, porque más allá del verso y de las palabras, claramente la naturaleza le importa muy poco a quienes producen y concentran riquezas en pocas manos.
Diputado Carlos del Frade, muchísimas gracias por ese contacto con Punto de Encuentro. Ha sido usted realmente muy amable.
Ha sido un gustazo para mí. Hasta cualquier momento.
Cuando guste, estamos acá para compartir. Gracias, hasta luego. Diputado provincial Carlos del Frade con nosotros hablando de la hidrovía del Paraná, hablando de los negocios de Vicentín y obviamente...